Buenas tardes. Dentro de la programación del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas, y dentro del área concreta de Historia Moderna, este año tenemos muchas efemérides, y como ya nos hemos acostumbrado a que la intervención habitual del curso verse sobre una efeméride para dar un toque de actualidad a la intervención que hacemos sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia, pues este año he creído oportuno hablar de un ilustrado típico de don Pablo de Olavide, con motivo de celebrarse el segundo aniversario de su muerte. Él murió en el año 1803 en la ciudad de Baeza, y con este motivo pues se han hecho algunos actos, ya concretamente pues en el Centro Asociado de Úbeda, donde ha habido un par de congresos, un congreso virtual y un congreso presencial, y ha habido pues naturalmente otra serie de celebraciones por otros ámbitos, especialmente en Andalucía, ya que la mayor parte de su obra de gobierno se hizo justamente en la región andaluza. ¿Por qué Olavide? Pues porque no solo es una conmemoración este año, sino porque Olavide es un personaje que encarna de alguna forma lo mejor de la Ilustración española y puede servir perfectamente de ejemplo como de unos ideales realizados en un momento histórico en que se buscaba a través del reformismo una regeneración de España después de un periodo de decadencia como había sido el siglo XVII. Y porque posiblemente los valores defendidos por la Ilustración, los valores de defensa de la razón, de la libertad, del progreso, de la felicidad humana, pues son valores que tienen su virtualidad hoy día y que incluso hoy día se puede decir que en alguna medida están amenazados, y por lo tanto los valores defendidos por la Ilustración tienen todavía un valor ejemplar en los tiempos en que vivimos, en los difíciles tiempos que vivimos. Pablo de Olavide además tenía una peculiaridad. Pablo de Olavide no había nacido en la península. Pablo de Olavide era un criollo, es decir, era hijo de peninsulares, hijo de metropolitanos, pero ya había nacido en Lima, donde cursa sus estudios, concretamente pues en la Universidad de San Marcos, y donde realiza sus primeros pinos como funcionario de la corona española, concretamente como oidor de la Audiencia de Lima. Posteriormente vendrá a España, pasará por Sevilla, pasará por Madrid y terminará casándose en Sevilla con una viuda rica, doña Isabel de los Ríos. Esto es importante consignar que era rica, porque inmediatamente esto va a permitir a Pablo de Olavide la posibilidad de realizar lo que se llamaba en la época el Gran Tour, es decir, la posibilidad de viajar, y se va a pasar nada más y nada menos que 8 años viajando. Estos 8 años va a tener ocasión pues de adquirir una gran cultura, de pasar mucho tiempo en París, de comprar muchos libros, de aprender mucho, de frecuentar a grandes personalidades del momento, como por ejemplo Voltaire, y en definitiva tener un bagaje cultural que le va a permitir a su regreso a España ser inmediatamente fichado por los grupos gubernamentales, por Campomanes, por Aranda, y meterlo de hoz y coz en el gobierno, en este caso en el gobierno municipal, ya que va a ser encargado de regir el Hospicio de San Fernando de Madrid, y también va a conseguir el cargo de síndico personero del común, síndico personero a secas, que era uno de los cargos primeros que había creado Carlos III para hacer frente a la contestación posterior al motín de Esquilache. Mm. poco después, Pablo de Olavide va a ser nombrado asistente de Sevilla. Asistente de Sevilla era un cargo que difícilmente hoy tiene equivalente, es algo como alcalde y gobernador civil de la provincia, en una sola palabra, para hacernos una idea. Y allí en Sevilla, don Pablo va a realizar una obra extraordinaria, ya que va a realizar el proyecto, va a ser un proyecto de navegación del río Guadalquivir, va a emprender la reforma de los gremios mercantiles, va a contribuir a la creación de la Sociedad Patriótica de Sevilla dentro del movimiento muy conocido de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, que en ese instante pues también están cundiendo por toda España. Va a realizar obras de urbanismo, lo que se llamaba en la terminología de la época obras de policía ciudadana, que consistía fundamentalmente en cuestiones que hoy calificaríamos dentro de obras públicas y urbanismo, creando el barrio de La Laguna en una zona muy degradada de Sevilla, que a partir de ahora pues adquiere una fisonomía mucho más presentable. Sobre todo en Sevilla se va a dedicar a cuestiones universitarias en un doble sentido. Por una parte, proponiendo destinos educativos para las viejas casas de los jesuitas que habían sido expulsados por Carlos III también a raíz del motín de Esquilache. Y en segundo lugar, creando el famoso Plan de Estudios de la Universidad de Sevilla del año 1769, que sirvió como foco para que otros interesados en esto pues se miraran en él. Con estos éxitos, él va a conseguir un nuevo cargo muy importante, que va a ser el de asistente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y posteriormente también de las nuevas poblaciones de Andalucía, que es un proyecto de colonización, un proyecto ilustrado, porque se trata no solo de crear una serie de poblaciones para evitar el tránsito por los desiertos de Sierra Morena y del Camino de Andalucía, sino también hacer un verdadero proyecto ilustrado en el cual se rompieran, como se decía en la época, con los obstáculos tradicionales que impedían que los agricultores pudieran organizarse entre sí en una política de progreso. Por eso se da un fuero de población, se reclutan a 6.000 colonos que vienen, ¿no?, en general de Centro Europa. Se obliga a la enseñanza primaria a todos los niños, se permite la elección popular del alcalde, del síndico personero, del diputado del común, se entrega unos lotes de unas 50 fanegas de tierra y además ganados, animales de tiro, etcétera, para la supervivencia de esta explotación, y se crea un gran proyecto ilustrado. Pero en este momento Olavide se va a enfrentar justamente con una acechanza, se va a enfrentar con que va a ser denunciado por aquellos elementos más retardatarios de la sociedad que veían mal la política relativamente anticlerical o relativamente liberal en algún sentido de Olavide, y le van a acusar de ser un hombre enemigo de la religión, cuando él en realidad era un gran católico, tenía una gran formación teológica y siempre fue católico desde el principio hasta el final de su vida. Pero finalmente las acusaciones, llevadas sobre todo por Fray Romualdo, el capellán de las nuevas poblaciones, van a provocar su procesamiento por la Inquisición, procesamiento que en el cual tuvo que dar su aquiescencia necesariamente Carlos III, y por ello se puede pensar que aquí es un caso de ingratitud de los reyes hacia una persona que había sido justamente uno de sus mejores funcionarios. Él tiene en 1780 que organizar su huida a Francia, después de haber pasado una temporada de años encarcelado por la Inquisición, y pasa a Francia, territorio que ya conocía, donde después de muchas vicisitudes pues es encarcelado, escribe un libro que se titula Evangelio en triunfo, desengaño de un filósofo, y finalmente pues pide al nuevo rey, a Carlos IV, el poder reintegrarse de nuevo a España. Y efectivamente elige vivir en la ciudad de Baeza por unas vinculaciones familiares que tenía con esta ciudad andaluza. Allí, en esta ciudad, aunque tenemos pocos datos de su vida, sabemos que reanuda una intensa actividad literaria, que tiene contactos con la crema intelectual en las tertulias, que posiblemente pues asistió regularmente a las sesiones de la Sociedad Económica de Amigos del País de Baeza, y que en definitiva siguió siendo un ilustrado hasta en los últimos momentos de su vida. Por ello, Olavide aparece como un personaje realmente significativo de la época. Él era un buen cristiano, aunque no un sumiso santurrón, que era posiblemente lo que se esperaba de él para no ser acusado como lo fue de miembro podrido de la religión cuando en ocasión del autillo de la Inquisición. Por otra parte, él fue un leal servidor del Estado al que secundó políticamente en todos los cargos con una eficiencia extraordinaria, ya fuera las nuevas poblaciones, ya fuera las asistencia de Sevilla, ya fuera el hospicio de Madrid. Es igual, él siempre dio unas prestaciones extraordinarias para todos aquellos que se le encargaron. Él fue un convencido ejecutor de la política reformista, justamente en este reinado, Carlos III, que se ha presentado como el gran reinado del reformismo borbónico, del reformismo ilustrado en nuestro país. Sin embargo, justamente esto, que debía haber sido un timbre de gloria al secundar la política reformista de Carlos III, le fue criticado también y se le llamó un iluso de filantropía, para decir que bueno, había llevado al extremo todo por unas ilusiones falsas que al fin y a la postre resultaban perjudiciales. En esto, naturalmente, el juicio sobre Pablo Olavide que hicieron algunos de los contemporáneos, los que estuvieron detrás de la inquisitorial, pues contrasta extraordinariamente con lo que hoy los biógrafos de Pablo de Olavide piensan sobre él. Precisamente piensan todo lo contrario, ¿no? Que fue católico, que fue funcionario ejemplar, que fue gran servidor del Estado, que su reformismo estuvo perfectamente remansado por una actitud política realista, etcétera. En definitiva, Pablo de Olavide hoy puede presentarse a través de las biografías más competentes como un convencido defensor de las luces en España, un convencido defensor de unos valores que, como acabo de decir, todavía pueden servir para iluminar el mundo de hoy. Muchas gracias.